Sí. Bien. Retomamos entonces el cuarto intermedio realizado, siendo las 11:09, con la presencia de los concejales Carlos Sánchez, concejal del, Gerardo Ávila, concejal Claudia Torres, concejal Norma Taguada, concejal Gerardo del Río, concejal Ariel Cárdenas, concejal Pablo Chamatrópulos, concejal Roxana Ferreira, concejal Marcelo Casas y concejal Julieta Wallace. Bien. Entonces, por lo tanto, continuamos. Entiendo que tenemos un articulado que va a ser leído desde la Secretaría.
Artículo primero, se solicita al Poder Ejecutivo Nacional el restablecimiento operativo de los vuelos comerciales en el aeropuerto de nuestra ciudad a fin de reactivar la principal actividad económica, que es el turismo de San Carlos de Bariloche. Y después, en función de esta modificación en el artículo primero, en la descripción sintética se solicita al Poder Ejecutivo Nacional el restablecimiento operativo de vuelos comerciales en el aeropuerto de la ciudad de San Carlos de Bariloche. Se agregan antecedentes el decreto de necesidad de urgencia número 754/20. En el último párrafo de los fundamentos se lee de la siguiente manera. Es por esto que esta comunicación busca advertir al Poder Ejecutivo Nacional la preocupación de un importante sector de la ciudadanía, que siendo el turismo la principal fuente de trabajo de los habitantes de Bariloche y que estamos próximos a la temporada de verano, necesitamos el restablecimiento de los vuelos comerciales en aeropuertos nacionales e internacionales con protocolos adecuados a fin de reactivar la economía de la ciudad y evitar una crisis socioeconómica sin precedentes para Bariloche.
Bien. Concejal del Río, ¿le parece apropiado?
Sí, Presidenta, la verdad que gracias. Obviamente que, como dije recién, todo lo que sea para colaborar, ¿no es cierto?, en poder avanzar en esta situación, salir de esta situación que la verdad que nos tiene muy mal a gran parte de la población, que es la falta de trabajo, la pérdida de empleo que se está sufriendo por la no reactivación del turismo, entendemos que todo lo que sea para sumar nosotros lo vamos a trabajar, lo vamos a incorporar. Con el concejal Pablo, la verdad que nos ha encontrado en distintas marchas, como él había establecido recién, porque sinceramente nos preocupa y nos preocupa mucho que esta situación se siga profundizando. Le agradezco también su colaboración. Vuelvo a repetir, en el día de ayer habíamos quedado en charlar, pero bueno, tuvimos muchas actividades y no lo pudimos hacer, por lo tanto, bueno, se pudo subsanar eso ahora y estoy de acuerdo y nada, agradecerle solamente eso al concejal Pablo Chamatrópulos.
Muchas gracias, concejal. ¿Algún otro concejal quiere hacer uso de la palabra? Bien, entonces, por lo tanto, sometemos a votación el proyecto de comunicación 155 del 20. ¿Por la afirmativa? El proyecto, entonces, queda aprobado por unanimidad. Proyecto de declaración 159 del 20.
El Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de declaración. Artículo primero, se declara de interés municipal, cultural y artístico al Festival de Nevadas Internacionales de Teatro a realizarse desde el 16 al 25 de octubre por streaming a través de Facebook oficial. Artículo segundo, la presente declaración no implica obligatoriedad de efectuar erogaciones por parte de la Administración Municipal. Artículo tercero, de forma.
Bien. Concejal Sánchez tiene la palabra.
Gracias, Presidenta. Nos parecía importante poder hacer esta declaración, ya que es el séptimo año consecutivo del Festival de Nevadas Internacionales. Obviamente en este año con una situación muy particular, pero teniendo en cuenta que desde el año 2018 es el único festival internacional de teatro que se da en la zona, con participación de elencos no solo locales y regionales, sino también del vecino país de Chile, donde en los últimos años se han dado presentaciones más que interesantes en los diferentes escenarios de la ciudad, con mucha participación del público local y de vecinos de otras ciudades que han venido particularmente para poder ser parte de este evento. Y bueno, en este año tan particular, desde el 16 al 25 de octubre, y esta vez va a ser por vía streaming, a través de Facebook, va a tener una sostenida participación de los diferentes elencos, y es necesario que nosotros lo podamos transmitir a todos los vecinos de la localidad, de la región. Y estas, bueno, temporadas internacionales que se llaman, se van a estar dando de forma que puedan llegar a la comunidad en general, sin la posibilidad, lógicamente, de las actividades de forma presencial, pero sin perder el espíritu de integración zonal que se fue dando durante los últimos años. Así que queremos declarar de interés municipal, cultural y artístico el Festival Nevadas Internacionales de Teatro, que se realizará del 16 al 25 de octubre por el streaming a través del Facebook oficial. Gracias, Presidenta.
Gracias, concejal. ¿Correspondería alguien más? ¿Quiere realizar el uso de la palabra? Bien, entonces, no teniendo más en la lista de oradores, corresponde ser votada la declaración 159 del 20 por la afirmativa. Bien, entonces el proyecto queda aprobado por unanimidad. Pasamos entonces al proyecto de ordenanza 160 del 20.
El Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero. Se presta conformidad al adelanto de coparticipación de pesos 90 millones en el marco de la Ley de Coparticipación Provincial 1946, sus modificatorias y los decretos reglamentarios correspondientes. Artículo segundo. Se autoriza el uso del monto indicado en el artículo primero para el ejercicio fiscal 2020. Artículo tercero. Se amplía el presupuesto municipal vigente hasta la suma de pesos 90 millones. Artículo cuarto. Se asignan los ingresos a la partida presupuestaria 1.2.1.8007, coparticipación provincial. Artículo quinto. Se asignan los egresos a la partida presupuestaria 1.13.16.25.8006.159.5 como crédito adicional. Artículo sexto. El presente adelanto será descontado de la coparticipación municipal conforme a Ley Provincial 1946 durante el ejercicio fiscal 2021 a valor de origen y sin devengar interés alguno, según los plazos y condiciones que oportunamente acuerden el Ejecutivo Provincial y Municipal. Artículo séptimo. La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su promulgación. He dado lectura a un reformulado del proyecto 160 del 20 alcanzado por los autores.
Bien. Corresponde entonces abrir el uso de la palabra para el proyecto 160. Tiene la palabra el concejal Sánchez.
Gracias, Presidenta. Bueno, como todos sabrán, hemos venido trabajando diferentes proyectos de ordenanza en el marco de la situación de emergencia por la pandemia y tratando de acompañar a los vecinos en el duro transitar de esta situación a nivel mundial, lógicamente, y que nos toca a nivel local muy fuerte. Pero por tener como principal actividad justamente económica en nuestra ciudad el turismo, es donde nos vemos mucho más perjudicados que algunos otros municipios vecinos o de la provincia y demás. Con una mirada de acompañamiento en general que hemos tenido no solo a nivel local, sino a nivel provincial, a nivel nacional, me parece que se han podido dar ayudas que acompañen a la situación de cada uno de los sectores. En ningún caso se pudo cubrir la totalidad de esas necesidades, seguramente, ¿no? Venimos extendiendo los plazos desde la ordenanza 3150, que declaró el estado de emergencia económica, social y de servicios, y en su último plazo fue hasta el 21 de diciembre de este año. Y todas estas medidas que se han ido tomando para amortiguar un poco la gran recesión económica, la baja recaudación que ya se venía dando desde el comienzo de la pandemia por la poca actividad comercial en algunos rubros y en la nula en todos aquellos relacionados al turismo, sobre todo, pero también en otros rubros que no han vuelto a abrir las puertas de sus establecimientos. Esto hizo que los ingresos del municipio se vean disminuidos de forma más que preocupante, y esta pérdida en la recaudación no se ve acompañada a lo mejor de una menor erogación a la hora de poder cumplir con la prestación del servicio que se le debe dar a los vecinos, y menos aún con la inversión en materia de asistencia social, donde más allá de continuar con el cumplimiento de todos los planes sociales, de la atención de cada uno de los espacios que conforman la Secretaría de Desarrollo Social Integral, los montos que han sido destinados a la compra de módulos de alimentos para cubrir las necesidades de familias que en muchos casos jamás habían tenido que ser asistidos, fueron creciendo de manera exponencial, a tal punto que llegamos a tener hoy un acompañamiento muy fuerte para poder cumplir con esa demanda del gobierno provincial. Todos sabemos que en esta época a lo mejor tendríamos que estar saliendo de una temporada invernal, que no, si no hubiera sido por esta circunstancia, tendría que haber sido más que exitosa por cómo se venían dando las temporadas durante los últimos años, ¿no? Y claramente no fue así, y esto hace que la proyección en la recaudación para los próximos meses no puede ser otra que una proyección muy negativa. Indefectiblemente, de no mediar medidas que lo puedan evitar, esto tendrá un efecto directo en el cumplimiento de las obligaciones que tiene el Estado municipal para con sus vecinos, ¿no? Desde la prestación de servicios, el cumplimiento del pago de los salarios de los trabajadores en tiempo y forma y la asistencia social que veníamos planteando en todos sus programas. Es preocupante cuando se llega a ese punto y hay que tomar una definición de priorización de obligaciones. Ya al mes pasado, después de muchísimo tiempo que no se había tenido la necesidad de utilizarla, porque la presión en materia financiera, ya teniendo en el hombro 6 meses de bajas recaudaciones, había sido más que ordenado, pero se tuvo que volver a usar el descubierto bancario. Cuestión que seguramente se volverá a hacer en el futuro si es necesario, con una cuestión a tener en cuenta, ¿no? Ese es un recurso que no le genera perjuicios desde lo económico a las arcas municipales, siempre y cuando se pueda cumplir con la devolución de los fondos dentro de los primeros 7 días, ¿no? De esta forma no generan ningún tipo de interés. De no ser así, de estirarse esos tiempos, cada día de demora del cumplimiento suma los intereses previstos. En grandes sumas, lógicamente, eso hace que repercuta y mucho en la respuesta que se debe dar con esos fondos. Tomando esa o cualquier otra herramienta financiera que las entidades bancarias podrían aportar, de cualquier manera, esos intereses son sumas de dinero muy importantes que se dejarían de invertir en servicios, en obras, en asistencia y demanda para nuestros vecinos. Y es por eso que ante esta situación y teniendo en cuenta que el gobierno provincial tiene la posibilidad de otorgar un adelanto de la coparticipación de 90 millones de pesos de acuerdo a lo establecido en el marco de la ley 1946, donde se define que dicho monto será devuelto, y esto me parece que es por ahí lo más importante, ¿no? Será devuelto en el ejercicio fiscal 2021 a valores de origen y sin intereses. Entendemos que es una opción más que válida e inmejorable desde el aspecto financiero, ¿no? Que no tenga intereses, que no tenga ninguna cuestión de actualización en relación a la inflación, bueno, cuestiones que me parece que es básicamente, como está expresado, es un adelanto y no tiene alguna opción superadora en ningún otro término desde lo financiero, ¿no? A partir de esto es importante tener en cuenta que es necesaria una ampliación presupuestaria para el ejercicio 2020 por ese monto y será imputado en la partida de coparticipación provincial y, lógicamente, los egresos se asignan a la partida presupuestaria correspondiente como crédito adicional. Por eso solicitamos al resto de los bloques el acompañamiento de este proyecto con la intención de como fue dicho ya anteriormente, lograr el funcionamiento, cumplir con las obligaciones y no tener que hacer uso de herramientas financieras a corto plazo o echar mano a los fondos específicos que entendemos que deben ser utilizados solo y únicamente para el fin por los que fueron creados. Gracias, Presidenta.
Gracias, concejal. ¿Algún otro concejal quiere hacer uso de la palabra? Concejal Wallace tiene la palabra.
Gracias, Presidenta. Sí, en primer lugar, advertir la pobreza del proyecto que ha sido presentado en términos técnicos, financieros y económicos. Hubo un reformulado y a la mañana nosotros ya habíamos advertido, la verdad que es llamativo que desde el Departamento Ejecutivo se cometan tan groseros errores, ¿no? Poner una ley de administración financiera que nada tenía que ver con la coparticipación en el artículo primero, incluir en los fundamentos que luego fue quitado, que esto obedecía a los 90 millones al porcentaje que prevé la ley 1946, cuando no se hablaba de cuál es la masa de adelanto coparticipable que va a ser la provincia. El artículo 6, el artículo 6 es un engendro jurídico que ahora fue subsanado. Y todo esto obviamente nos lleva a advertir la falta de previsión de este intendente y de todo el partido político de Juntos. Una falta de previsión que implica que hoy, sobre tablas, nos traigan una propuesta a hacer frente a unas arcas municipales que claramente están no solo vulneradas y resentidas por la pandemia, sino también por una mala administración de este Estado municipal. ¿Y por qué digo mala administración de este Estado municipal? Porque a mí me gustaría saber, por ejemplo, porque el proyecto no lo dice, se habla de la compra de 122.000 módulos, pero no se dice cuánto se gastó efectivamente en esos 22.000 módulos. La fundamentación del proyecto, sacando la normativa, porque eso obviamente es de rigor, es una hoja. Una hoja nos van a nosotros decir que tenemos que adelantar 90 millones de pesos que deberían ser utilizados para el año que viene. La verdad que es una falta de altura técnica y política que preocupa, y preocupa porque quedan obviamente a esta gestión 3 años de gobierno. Si esto es la impericia con la que se manejan en un proyecto tan importante como esto, no quiero ni entrar a lo que debe ser la Secretaría de Hacienda. ¿Y por qué digo esto también? Porque este Estado municipal no ha presentado y adeuda todos los balances. El intendente no ha presentado un solo balance municipal de su gestión. No presentó el 2015, no presentó el 2016, 2017, 2018 y, por supuesto, 2019. Entonces, la verdad que hablar hoy de plata sin presentar los balances, cuestión que es obligación y que denota y es una información pública que los barilochenses tenemos la obligación de tenerla, eso no está. Sería bueno que, ya que tienen 100 personas en planta política que se llevan cerca de 8 millones de pesos, pongan a uno o dos a trabajar en hacer los balances, y si no, que contraten a un contador para hacer los balances, porque la verdad que es vergonzoso que adeuden eso. Pero no tiene solo implicancia esa deuda a que se le quita la posibilidad de tener información pública a la ciudadanía, sino también, y lo que es peor, que los bancos, a la hora de poder autorizar descubiertos bancarios, piden, sobre todo la banca privada, y piden tener los balances al día, cosa que este Estado municipal no lo tiene, o sea que también causa un perjuicio económico el no tenerlo, no solo porque quita transparencia a los ingresos e egresos del Estado municipal, porque no los conocemos, van 5 años de gestión y no los conocemos, sino que aparte, genera un perjuicio económico. Yendo entonces un poco al proyecto, se presentó a los pocos días el presupuesto 2021. En el presupuesto 2021, el ingreso provincial por coparticipación implica un 37%. Obviamente está el famoso crédito adicional que sistemáticamente el Tribunal de Contralor hemos advertido, y seguramente esta gestión también lo hará, porque son los técnicos quienes lo realizan, que el crédito adicional es de libre, así ese monto de libre disponibilidad está mal. No se puede poner 450 millones de libre disponibilidad en un crédito adicional. Una deuda pública que asciende a 250 millones de pesos para el año que viene. 84% de gastos corrientes, allí hay, no me quiero meter hoy en el presupuesto, en el análisis del presupuesto, pero se habla de 84% de gastos corrientes y después hay 20% de estimado en obra pública. Obviamente hay números que no cierran. Cuando los números no cierran es que están dibujados, ni más ni menos. Pero después es llamativo, hay un adelanto de coparticipación, que dice el presupuesto 2021, de 98 millones de pesos. Es decir, hoy nosotros se propone un adelanto de coparticipación de 90 millones de pesos 2021, y en el 2021 se está proponiendo 98 al 2022. Y la verdad es que todo esto sin hacer un análisis pormenorizado del estado de finanzas provincial y municipal, perdón. Esto en una hoja. Ustedes me podrán decir, bueno, hay alguna información que está en la página, está en la ejecución presupuestaria. Bueno, fui a ver la ejecución presupuestaria. Difiere la ejecución presupuestaria de lo que me acercó el presidente de bloque en relación a la coparticipación que va al mes de agosto. Y difiere en algunos números, ¿no? Entonces uno ahí empieza a advertir que cuando los números son inconsistentes, cuando los números no cierran, la verdad es que uno se empieza a preguntar qué están haciendo con los fondos públicos. Y no de ahora en pandemia, porque insisto que no hay un solo balance de esta gestión. Cuando este intendente se vaya, si no presenta los balances, va a ser pasible de una denuncia penal, porque es una obligación legal presentar los balances. Entonces, para el presupuesto 2020 estaba prevista una coparticipación de 1.054 millones de pesos. Nosotros vamos, al mes de agosto, un ejecutado de 1.033. ¿Qué pasa con la coparticipación de los meses que faltan del año? De septiembre, de octubre, noviembre y diciembre. ¿Qué pasó con esa coparticipación? ¿Qué va a pasar con el goteo mensual, con las remesas mensuales, el diario? ¿Dónde está esa plata? ¿Qué es lo que resta? Yo entiendo que ustedes ese número lo deben tener, si no ya estamos en un caos total. Ahora, es muy difícil cuando traen una herramienta como la que hoy vamos a tratar, sobre tablas, sin un dictamen técnico, legal, contable. Seguramente ese número está, pero hoy nos encontramos con números que son inconsistentes, que son incongruentes, que nos hacen a nosotros, sinceramente, desconfiar de la transparencia del manejo de los fondos públicos que lleva hasta ahora, desde el 2015, el Estado municipal. ¿Qué pasó con los ATN que dio el Gobierno Nacional? Que ya van a esos famosos ATN coparticipables, que la gobernadora se saca fotos todo el tiempo, con propios y ajenos. Bueno, ¿dónde están? Más de 100 millones de pesos. ¿Dónde fueron? ¿Fueron a rentas generales? ¿Fueron al crédito adicional? ¿Se pagaron sueldos? ¿Se compraron módulos? Como no sabemos cuánto se compró módulos, es muy difícil saber. Ahora, la realidad también es que este proyecto, aparte de las incongruencias que tuvo al momento de presentarse y que nos alcanzan hoy 9 menos cuarto, las observaciones, porque lo hace la asesora letrada del Consejo, ¿no? No sé dónde están los asesores letrados y contables del Estado municipal. Encima tenemos que poner de nuestro presupuesto y nuestros asesores para que asesoren a los abogados y contadores del Ejecutivo que hacen las cosas mal, muy mal. La ejecución presupuestaria, entonces, pregunto, de agosto a la fecha, ¿qué pasa con los meses que sería bueno que es una pregunta concreta, sería bueno, entiendo que deben tener ese número, que lo puedan decir. Y por último, o para esta parte por lo menos, veo si hay algunas respuestas y en función de eso, por supuesto, me reservo el derecho de hablar, decir también que dos cuestiones. Por un lado, que nosotros creemos que los adelantos de coparticipación son, en todo caso, afectaciones presupuestarias y que no necesitan la prestación de conformidad por parte de este Consejo. A lo sumo, uno podría discutir si lo que se necesita legalmente es la ampliación de partida presupuestaria. Eso uno lo podría discutir legalmente. Ahora, prestar conformidad, que es lo que es la descripción sintética del proyecto para adelanto de coparticipación, bueno, esa descripción sintética es política, no es jurídica. Es algo que está pidiendo la gobernadora. La gobernadora quiere adelantar la coparticipación, pero quiere asegurarse que tenga todos los consejos deliberantes alineados en fila, ¿no? Bueno, acá entonces tenemos todo el consenso político porque estamos en pandemia. Bueno, la verdad es que no lo necesita, pero ¿por qué no lo necesita? En primer lugar, porque no es necesario jurídicamente. Y en segundo lugar, que es lo más peligroso, porque son del mismo signo político. Entonces, lo que a mí me lleva a decir es que o la gobernadora no confía en el intendente, que es de su mismo partido, o el intendente no confía en la gobernadora, que se lo va a dar. ¿Por qué nosotros, y sobre todo la oposición, nos ponen en un brete que es de una interna que tiene que resolver Juntos Somos Río Negro? Nosotros no tenemos jurídicamente necesidad de prestar conformidad de ningún tipo de adelanto de coparticipación. Nos traen esto porque es una exigencia política de la gobernadora. ¿Y por qué lo digo esto? Porque en Villa Regina ya fue presentado un proyecto similar. Fue presentado un proyecto similar, va a ser presentado seguramente en Viedma, en Cipolletti, en Roca no, seguramente, o capaz María Emilia decide que sí, pero las cercas municipales claramente son distintas. Entonces, el proyecto de Regina, que advierto, está tratándose en comisiones. Yo ayer hablé con la concejala de nuestro bloque de allá, y nos dice, no, ¿cómo sobre tabla? Lo estamos tratando en comisión, está en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. De hecho, hemos pedido información. ¿Y qué información pidieron? Bueno, esto, ¿cuál es el instrumento normativo que va a dictar la gobernadora para avanzar en los adelantos de la masa coparticipable? ¿Cuánto queda de coparticipación en los meses que restan del año? Las preguntas que estamos haciendo acá. Bueno, eso se está tratando en comisión. A lo mejor existen esas respuestas. Uno quiere creer que están. Uno quiere creer que hay buena fe, que hay una situación, por supuesto, excepcional de la pandemia. Pero el apuro, el que está mal hecho, un proyecto que viene a decirnos a nosotros que le demos la conformidad de adelantar 90 millones de pesos con un encuadre jurídico mal. Esas cuestiones, sinceramente, yo lo llamo a la reflexión. Lo llamo a reflexión al intendente, a su equipo. O no pueden, o no les importa, o creen que nosotros estamos pintados acá. Seguramente varios estaremos pintados. Entonces, mandemos cualquier cosa. Total, después, ¿sabes qué? La asesora letrada y contable del Consejo, que son tan buenas, nos van a advertir qué es lo que está mal. Llamativamente y afortunadamente, lo había advertido nuestro bloque. Y cuando lo hablamos, hoy a la mañana, ya estaba realizado el reformulado porque lo advirtió nuestra asesora letrada y contable. Entonces, todas estas incongruencias nos llevan a justamente confirmar la falta de previsión y el mal manejo de los fondos públicos municipales. Por último, decir que en Villa Regina, que se está tratando la Comisión de Presupuesto y Hacienda, no se presta la conformidad. La dinámica, la técnica legislativa es diferente. Se autoriza al Ejecutivo a iniciar los trámites para la coparticipación por 30 millones de pesos y sí se establece que va a ser por prorrateado en aproximadamente 6 millones de pesos mensuales, que también eso es importante. Nosotros vamos hoy a tratar un proyecto que dice hasta 90 millones. Hasta, o sea, yo mañana le pido 10, pasado mañana le pido 20, después se sientan en Viedma o acá y evalúan qué es hasta. No, nosotros queremos saber cuál es ese asta y cómo mensualmente se va a dar esas remesas participables. Y cómo eso se conjuga con las remesas que restan del año. La verdad que ese dato y esos números nosotros no los tenemos. Y es grave que no los tengamos. Porque nosotros somos representantes del pueblo y nosotros nos van a preguntar. ¿Y saben qué? Cuando nos pregunten le vamos a decir, no tienen ni idea, esta gente no sabe. No sabe siquiera hacer el encuadre jurídico y legal de cuál es la ley que tiene que poner en el artículo primero de un proyecto de ordenanza que pide 90 millones de pesos. 90 millones de pesos. Y lo hacen mal. Vergonzoso. Así que la verdad es que espero, y con esto termino, por lo menos por ahora, a ver si pueden dar algunas respuestas de la que no surge del proyecto. Gracias.
Gracias, concejal. ¿Algún otro concejal quiere hacer uso de la palabra? Concejal Roxana Ferreira tiene la palabra.
Gracias, presidenta. Ay, está fuerte. Sí, en línea con lo que decía la presidenta de nuestro bloque, realmente desde nuestro espacio político, desde el Frente de Todos, consideramos que la presentación del proyecto de adelanto de la coparticipación por 90 millones de pesos es la verdad una falta de respeto. No hay códigos políticos, no se buscan consensos, no se pudo trabajar en comisión. No quiero entrar a la parte técnica, porque desde el primer momento que llegó el proyecto a nuestras manos, lo estuvimos analizando y desde lo técnico fuimos advertidos de lo desprolijo que estaba presentado el proyecto. En el proyecto no hay números, en el proyecto no sabemos este tema de cuánto se gasta en 122.000 módulos, lo que llega del gobierno nacional, lo que llega del gobierno provincial. No hay números que contemplen la necesidad de adelanto de la coparticipación. Coparticipación que va a afectar al presupuesto 2021. Sabiendo que en el 2021 hay que empezar a pagar el famoso Plan Castelo, que es una deuda millonaria en dólares, que la tenemos que pagar dentro de 3 meses. Y nosotros ahora tenemos que adelantar 90 millones de pesos. Tampoco entendemos por qué, si es coparticipación, después el año que viene hay que devolverla. Es una coparticipación, es un crédito, y eso habla de la desprolijidad del proyecto. Pero bueno, nos tienen acostumbrado a esto, a mandarnos proyectos con algunas horas de anticipación para que los votemos sobre tablas. Nosotros nos mostramos en contra de tratar el proyecto sobre tabla, porque mínimamente necesitamos tener un dictamen de la asesoría letrada, un dictamen de nuestra asesora contable, y ese dictamen no está. Necesitamos consultarlo con nuestro equipo, pero no tuvimos tiempo. Y como siempre, y como ya venimos discutiendo hace mucho tiempo, nos revolean por la cabeza los proyectos con algunas horas, como hoy llegó el reformulado acá a las 9:45 de la mañana, para que lo analicemos en 5 minutos y decidamos adelantar 90 millones de pesos, porque sí, de la plata de todos los barilochenses, porque no es la plata del municipio, ni del intendente, ni del gobierno nacional, ni de la gobernadora. Es la plata de todos nosotros, y nosotros tenemos el derecho y la obligación de cuidarla. Por lo tanto, y volviendo otra vez a lo que decía, hace unos meses vinieron con el proyecto del plan Reactivando Bariloche. Nosotros nunca dijimos que no íbamos a acompañar. Habíamos pedido los mismos tiempos y el mismo respeto para analizar a dónde iban a ir los fondos de esos famosos proyectos que todavía no conocemos. Si ese fondo se creó, todavía no vimos los números. Todavía no vimos los números de las tasas municipales que habíamos acordado y se votó acá en este consejo hacer un plan de financiación para crear también un fondo que iba a rentas generales y otro a financiar estos proyectos para la reactivación de la ciudad. Tampoco vimos los números que resultaron de las moratorias de las tasas municipales a los contribuyentes. No vimos ningún número. Solamente, y todos los proyectos se relacionan con lo mismo. Ningún proyecto de los que se pidió que se trabajen sobre tablas son políticas públicas para que beneficien a los vecinos de Bariloche. Hace un rato acá se votó por la negativa de presentar un libre deuda para que algunas familias que necesitan poner la conexión del gas estén eximidas de presentar un certificado, porque supuestamente esto desfinancia las arcas municipales. Entonces no pretendan que vengamos y que nos sentamos acá contentos y levantemos la mano y votemos, porque no nos hacen partícipe absolutamente de nada. De la mitad de las cosas nos enteramos por los diarios. No nos invitan a nada, no nos entonces nos pidan ahora que felizmente vengamos, no cuestionemos nada y levantemos la mano. Y lo peor de todo, que en el medio quedan los trabajadores y las trabajadoras municipales que no saben de qué se trata. Nosotros no votamos por el intendente y porque nos vengan a decir que votemos esto. Nosotros votamos por la gente y porque no queremos perjudicar a nadie. Pero que quede claro y que quede sentado en actas que nosotros no estamos conformes en la manera que vienen trabajando. Gracias.
Gracias, concejal. ¿Algún otro concejal quiere tomar la palabra? Concejal Ávila tiene la palabra.
Gracias. ¿Se escucha? Sí. Gracias, Presidenta. Varias cuestiones. En principio, ahí está. Varias situaciones que me parece que está bueno recordar o rememorar, traer a cuento tanto a tantas cosas que se han planteado en esta mesa. A ver, ¿por dónde empezar? A veces se habla de política pública, se habla del financiamiento de la política pública, pero se omite justamente muchas veces hablar justamente de cómo se financia la política pública, de dónde vienen los recursos, de dónde se gestionan los recursos, de cómo se cubre muchas veces el discurso que se pregona, que luego hay que ejecutarlo. Claro, pareciera que a veces estamos tan acostumbrados en algunos niveles a la maquinita que no sabemos que a nivel provincial y a nivel municipal esa maquinita no existe. Y se requiere para el funcionamiento diario justamente del funcionamiento de la economía, de lo que se recauda en las tasas, en los impuestos, en las diferentes contribuciones, hoy se ha hablado también de eso, para justamente llevar adelante una política pública en base a objetivos, en base a un presupuesto, pero que indudablemente está atravesado por una realidad que en este caso Bariloche es la muestra cabal en ese sentido de la difícil situación, al igual que diferentes localidades turísticas de nuestro país, del efecto en este caso puntual de la pandemia. Claramente no es un problema solamente de la pandemia. La pandemia surgió en marzo, ha golpeado fuertemente a todo el país, a todas las provincias de la Argentina, a todos los municipios y especialmente a municipios como el nuestro, donde la monoeconomía, en este caso turística, queda, al día de hoy sigue siendo así, relegada de la reactivación necesaria para la movilidad económica y para la asistencia que el Estado debe cumplir en sus diferentes obligaciones con los derechos y con los servicios que debe proponer y llevar adelante. Entonces, claro, una cosa es comparar municipios que han tenido y que siguen teniendo una actividad económica de moderada o en muchos casos sin ningún tipo de complicación por las particularidades de sus economías, el caso del Valle de nuestra provincia, donde la fruticultura este año, por suerte, a diferencia de otros años que siempre ha sido muy golpeada por cuestiones climáticas y diferentes inclemencias, ha podido mantener un ritmo, digamos, más allá de algunas cuestiones puntuales de producción, lo mismo con la pesca en el Atlántico, lo mismo en parte con la actividad hidrocarburífera en otra parte de la provincia, y claramente, tanto en lo que hace a nuestra línea sur, como lo que hace a las ciudades turísticas como Bariloche, como El Bolsón, como el balneario en las grutas, que dependen casi en su totalidad, o en su totalidad como el caso de Bariloche, de esa matriz económica turística, claramente que hay un impacto negativo. Y se entiende y se ha acompañado las definiciones hasta el momento que ha tomado, y lo hemos dicho más de una vez, y no nos tiembla el pulso al plantearlo así, con mucho criterio el Gobierno Nacional. Desde el primer momento que el presidente de la Nación tomó la definición de más apresurado, menos apresurado, eso es un diagnóstico que podrá hacer la historia, llevar adelante un plan de acción que permitió acomodar lo más posible la economía y los servicios y la atención de la población en el marco de esta pandemia que golpeó a todos los países del mundo por igual. Inclusive la Argentina estando en una media internacional y en una media de posibilidad de atención muy superior a otros países europeos o incluso americanos que no tienen una estructura de salud pública como sí la tiene la Argentina, con todas sus deficiencias, con todos sus defectos y con todo lo que falta por invertir. Pero en este país la gente en ese sentido ha sido, que así lo ha requerido, está siendo y ha sido atendida justamente por la intervención de los estados. Y en lo que hace a la provincia, en lo que hace al municipio puntualmente, que tiene que ver sobre todo con la asistencia social, la cuestión laboral, a veces se simplifican algunas cuestiones con cliché casi de campaña, que insisto, le bajan más el nivel, la tendencia al nivel de la baja del debate que otra cosa. Queremos buscar el título rimbombante, pero no queremos reconocer, aunque sea, las cosas que sí se van haciendo. 122.000 módulos se han entregado hasta la fecha en San Carlos de Bariloche, cuando el promedio mensual era de 2.000, de 3.000, digamos, siempre con alguna cuestión puntual, generalmente en la época invernal, 5.000 por semana en promedio. Y ese esfuerzo es un esfuerzo de todos los barilochenses, a través del pago de sus tasas, quienes han podido mantener la actividad económica, la compra que lleva adelante el Ejecutivo y la compra y la asistencia importante que también realiza la provincia en ese sentido, para asistir a todas esas familias, como decía mi presidente de bloque, muchas de las cuales nunca habían tenido, porque tenían trabajo, porque tenían la forma de autosustentarse, tener que acceder a esa asistencia del Estado, en este caso municipal y provincial, y también nacional. Entonces, pareciera que el discurso que se quiere implementar no va de la línea con la realidad, porque pareciera que algunos actores políticos, no todos por suerte, porque hay una madurez importante, creo, en el arco político de todo el país, pero hay algunos relictos, algunas pequeñas reseñas de querer siempre sembrar el caos. Pareciera que no quisieran que existan los 122.000 módulos. Pareciera que quisieran que sigamos asistiendo con los magros recursos que hay a una cuarta parte, a una quinta parte, y no posible a nadie, para que reviente la ciudad, para que haya un caos en la ciudad y en toda la Argentina. Entonces, estoy en el uso de la palabra, pido por favor que no me interrumpan. Entonces, claro, se plantean cuestiones aisladas, mentirosas. Por ejemplo, que en marzo vamos a tener que pagar el Plan Castelo. Se va a empezar a pagar en el 2027, no en el 2021, 2027. Plan Castelo que les molesta, es una cosa que sanguínea. Claro, a los vecinos que hoy se les está conectando el gas por primera vez en su vida en la línea sur, donde este gobierno provincial, con la obra más importante del Plan Castelo, le va a dar gas natural a todas las comunidades de línea sur para mejorar la calidad de vida, eso pareciera que molesta. Claro, esa plata va destinada a 17.000 personas, no familias, personas, que electoralmente, según ciertas lógicas que últimamente se escuchan, no parecerían importar, nunca importaron en esta provincia. Una provincia con 700.000 habitantes, habían ciertos sectores de la provincia que no tenían el derecho a acceder, por ejemplo, al gas, tanto que se habla hoy del acceso al gas. Ahí está nuestro gobierno provincial, el proyecto de Juntos Somos Río Negro, llevando adelante una política que no es electoral, que es de desarrollo regional, que es de darle oportunidades, por ejemplo, a personas que en su vida hubiesen podido imaginar tener la asistencia que hoy tienen y tener la conexión al gas natural, como el paraje Aguada Cecilio, a pocos kilómetros de la Ruta 3, que viven 80 familias y que en alguna oportunidad me tocó pasar por esa localidad, camino a Viedma, y tenían Zeppelin en cada una de sus casas, energía solar, toda provista por la provincia. Y hoy van a tener gas natural gracias al gasoducto que se está realizando con el Plan Castelo. Entonces, cuando se habla despectivamente de ciertas cuestiones, como en este caso, no se sabe si es que no quisieran que exista para seguir alimentando un discurso electoral o si les molesta que al final esos rionegrinos tengan ese tipo de respuestas claras por parte de un gobierno provincial sumamente presente y que la situación de acceso a ese crédito fue por lejos muy favorable en el mercado internacional en su momento y que mucho de la demora que ha habido en la definición en este momento para ver los plazos con los proveedores, digamos, de ese crédito a nivel internacional, era en base al acuerdo logrado con Nación a la espera del acuerdo nacional con el fondo los fondos internacionales. Fue un acuerdo de todas las provincias con el señor presidente de la Nación. A partir de la pauta nacional, ahora tienen luz verde las provincias para poder reestructurar sus deudas y reestructurar sus créditos. Porque se trabaja en equipo. Porque gracias a Dios y gracias a la situación que sí impera hoy en el país, tenemos un presidente que no hace distinción política, que se sienta con todos los actores políticos del país, entre ellos con nuestra gobernadora, y planifican y acuerdan acciones en conjunto para el beneficio de los argentinos y, en el caso puntual, de los rionegrinos. Entonces digo, con total claridad, Plan Castelo se va a empezar a pagar por parte de este municipio y de todos los municipios de la provincia en el 2027. La noticia es de marzo de este año. Claro, capaz que se perdió en el tiempo y hay que recordar un poco esa situación. Pero no hablemos tanto de los plazos, no hablemos tanto del recurso, hablemos de los hechos. Los hechos son que hoy tenemos un puente nuevo realizado en la conexión sobre el río Ñeco. Tenemos un puente nuevo en los Coihues, que nunca nadie hizo, nunca nadie priorizó. Porque cuando llegaba la plata de Nación, con la soja china que se vendía a valores exorbitantes, se hacían bicisendas con adoquines amarillos que se rompieron en menos de un mes. Se hacían fuentes que nunca funcionaron. Cuando venía la plata para hacer 800 viviendas en el alto de nuestra ciudad, se certificaron al 100% y los pastos más altos eran de este tamaño. Pero claro, eso daba cuenta claridad de otra fórmula de gobierno, de otra forma de gestión. La justicia deberá, ojalá algún día, dar con los responsables y castigar ese tipo de acciones que realmente son inescrupulosas, irresponsables y que metieron mano en recursos específicos, le robaron el sueño de la casa propia a muchos vecinos que hoy se están terminando con el aporte y los acuerdos que ha retomado la provincia con la Nación, pero que en ese momento, a un menor precio y en otro contexto económico, no se cumplieron. No sé cuál era la excusa. Se hablaron de los balances, y es verdad, a ver, este municipio, y esto lo han dicho diferentes expositores en las audiencias públicas del presupuesto y en ocasión de tratar la fiscalía tarifaria en años anteriores, tenía los balances vencidos desde el 2012. Esta gestión, cuando asumió en el 2015, se encontró con los balances vencidos desde 2013, 2014 y 2015. A mí me falla un poco la memoria, pero me parece que la intendenta en ese momento es la jefa política de la señora preopinante. Entonces digo, yo no vi la denuncia contra Mauro Martínez. Y sin embargo, este gobierno ha trabajado, están en curso de levantar todos esos presupuestos, esos balances, y están en curso de poder presentar al balance 2017. ¿Faltan 2 años más? Faltan 2 años más. Se están trabajando y hay procesos sumarios en el área de contaduría para justamente ver esas demoras, esas cuestiones y poder corroborar los números como corresponde. Es el proceso que marca nuestra normativa. No hay ninguna cuestión, digamos, espuria, no hay ninguna cuestión, digamos, que se quiera esconder la información. No está el balance 2019, porque todavía están tratando de terminar de sacar las cuentas de la deuda que venían de los balances del 2013. El último que estaba presentado era el del 2012. Entonces, digamos, si vamos a decir la película, digámosla completa. Porque pareciera acá que, de golpe, nuestro gobierno no hace la tarea. ¿Y los anteriores? Y hay una concatenación en los hechos, digamos, y en los balances. No se puede presentar el balance 2019 si no tenemos aprobado el 2018, el 2017, 2016, 2015 y así. Como pasa con la mitad de los entes autárquicos en nuestra ciudad, que no tenían estructura o no tienen estructura contable. Yo, puntualmente, en el Jardín Botánico, balances vencidos del 2014 habían. Y deudas de AFIP por malas gestiones administrativas, justamente del sector preopinante, que no habían hecho la tarea como correspondía y casi nos embargaron la cuenta. Eso gracias a una gestión muy pormenorizada que hicimos con toda el área de Hacienda y con el asesor contable del Consejo en su momento, que le agradecí mucho la intervención, logramos levantar esa relación con AFIP y normalizamos la cuenta del ente, que aparte de no tener recursos, tenía deudas por mala praxis. Entonces, digo, y volviendo al punto del proyecto que hoy nos ocupa, hay que prestar conformidad, porque es un adelanto del periodo fiscal próximo. Las cuotas de coparticipación diarias y mensuales del 2020 siguen en curso. Es una herramienta, como planteaba el presidente de bloque, que lo que plantea es tener la posibilidad de requerirle a provincia ese adelanto de coparticipación, que no es ni más ni menos que un derecho de nuestra ciudad y un recurso propio de nuestra ciudad, que se pueda tener en consideración para poder ser utilizado para hacer frente a las cuestiones que hoy nos obliga a responder la pandemia, y en parte también importante, la masa salarial, si no, eso hay que decirlo. Bariloche tiene una masa salarial neta que promedia los 110 millones de pesos. Entonces, pareciera que, quisieran empujarnos a un discurso o una situación donde se incumpla con los trabajadores, cosa que este gobierno, con las idas y vueltas, discusiones con el gremio, nunca se dejó de pagar el sueldo en tiempo y forma, todos los años. Podremos discutir la paritaria, se podrá discutir el porcentaje, claramente que nunca alcanza a la situación de inflación que tenemos en nuestro país. Este año, sin ir muy lejos, tenemos una pauta inflacionaria de más del 30%, una devaluación de más del 30% y una inflación que se va a acercar al 40%. Y claramente, toda esa estructura hay que poder discutirla, poder organizarla, poder presupuestarla y cumplir con los trabajadores que hacen un gran trabajo y saben y entienden perfectamente la situación que estamos viviendo y saben perfectamente la importancia de estas garantías de recursos para poder hacer cumplir con la obligación del pago de salarios que debe realizarse en tiempo y forma, y justamente la idea es poder dar previsibilidad, porque no queremos caer en una estructura de descubierto bancario que por buena organización en los últimos años no se utilizó. No se utilizó, y eso habla de la realidad en la cual se han transitado los últimos años, con una economía devastada por el gobierno de Mauricio Macri, devastada, con una inflación galopante, y así todo no se incumplió con la pauta salarial. No se incumplió, no se cayó en un descubierto bancario permanente, como sí pasaba en las gestiones anteriores, con una economía totalmente diferente. Entonces, y estamos diciendo que frente a la posibilidad de tener esta posibilidad de adelanto de coparticipación a costo cero, sin ningún tipo de recargo, digamos, fiscal, sin ningún tipo de interés, a querer ir a un esquema de incertidumbre, donde por lo menos, sacando los cálculos por las tasas que plantea el sistema, no pagaríamos menos, haciendo el cálculo sobre la masa de 110 millones, de 320.000, 350.000 pesos diarios de mora, más la penalidad de no poder pedir descubierto bancario al mes siguiente, yo la verdad no sé qué es lo que se plantea. Parece que se quisiera plantear un escenario de caos, de incumplimiento de pago de los proveedores, de incumplimiento de pago de los salarios, de incumplimiento de poder hacer frente a las obligaciones sociales, de incumplimiento de poder cubrir cuestiones como, por ejemplo, el rojo del estacionamiento medido, que por la baja en actividad en la ciudad tienen menos recaudación y se han pagado todos los meses los salarios para colaborar con las cooperativas. Pareciera, también en su momento molestaba mucho, el aporte que se hacía al transporte urbano, porque pareciera que en momentos electorales querían que se fuera la tarifa por las nubes para usarla electoralmente. Molestó cuando eso se hizo durante todo el año 2019 y parte del 2020. Hoy no se puede y por eso es importante la asistencia que da la provincia y la asistencia que da Nación, que por cierto estamos esperando un par de cuotas todavía pendientes, del compromiso firmado en la resolución 14 del 20 por parte del Ministerio de Transporte de la Nación. Entonces, cuando uno reclama lo que es para Bariloche, está mal. Cuando uno plantea, cuando la gobernadora define coparticipar los recursos que han llegado por parte de Nación en este año, cosa que no han hecho todos los gobiernos provinciales, muchos de ellos del signo político preopinante, está mal. Cuando se plantea los refuerzos o la asistencia específica a nuestra ciudad para poder acompañar de forma paliativa, porque no es la solución real. Hay una baja interanual de por lo menos más de 3.000, 4.000 millones de pesos en la actividad económica de la ciudad por la baja y la inexistencia de temporada turística. Esa plata no se cubre con ningún tipo de posibilidad por parte del gobierno municipal y del gobierno provincial. Sí, en parte lo puede hacer, con cierto riesgo, el gobierno nacional, que es quien maneja la política monetaria, que es quien maneja la política de emisión. Entonces digo, por eso a veces el reclamo hacia Nación de encontrar soluciones compartidas a propias iniciativas y a propias incumbencias que se han marcado, como el cese de actividades, como la parálisis de ciertas actividades en todo el país, como el distanciamiento y el aislamiento, que son necesarios en términos sanitarios, pero que no dejan de ser un resorte del señor presidente de la Nación, que él mismo lo ha dicho en cadena nacional, el botón rojo, que para todo en función de la cuestión sanitaria. Bienvenido si se puede apretar el botón rojo, si a su vez se aprieta el botón de asistencia para que todo el mundo cobre su sueldo, todo el mundo cobre sus ATP en tiempo y forma, y no reducidos, porque también nos llega algún ruido del sector comercial y del sector turístico de cifras que son menores de las anunciadas. Entonces, si nos quieren vender de que la solución mágica, la panacea, es un IFE que no alcanza a cubrir ni siquiera la canasta básica de indigencia que promueve el propio INDEC de más de 17.000 pesos, y se entiende que no puede ser más. Como se entiende también, o no se entiende, por qué Bariloche recibió menos tarjetas alimentar que General Roca, cuando hay menos cantidad de población en General Roca que en Bariloche, y la situación social de Bariloche, me animo a decir, es mucho peor que la de General Roca. Y no es contra los roquenses, ni es contra la señora intendenta María Emilia Soria, que también está teniendo un diálogo con la señora gobernadora de mucha más altura que a veces la que se nos plantea acá en la mesa. Porque cada intendente que tiene la responsabilidad de gobernar hoy su territorio y tiene que necesitar las políticas públicas adecuadas, está trabajando justamente en pos de cerrar las grietas políticas, cerrar las cuestiones, digamos, personalistas para el beneficio de sus vecinos. No todo el mundo entiende ese mensaje. Entonces, lo que acá se busca es esto. Es previsibilidad, es ganar tiempo. No estar dentro de un mes y medio sin poder pagar los sueldos o teniendo que caer en un descubierto bancario por no haber tomado esta definición, sí, de apoyo político. Yo no tengo ningún problema y no me tiembla la mano el levantar la mano para decir que le garantizo al señor intendente y al sistema, digamos, provincial, las garantías de que hay un acuerdo para poder aceptar estos fondos. Si eso le garantiza los sueldos a los trabajadores, si eso garantiza sostener las cuentas públicas municipales. Entonces, ese es el contexto, ese es el análisis. Y cuesta mucho, tanto que se habla del diálogo, del debate. Claro, cuando a uno lo chicanean, cuando uno lo atacan, cuando se está buscando diariamente, y nos llega el mensaje de muchos actores sociales de cómo se quiere incendiar la ciudad, en cierto punto, por una cuestión especulativa, electoral, y la verdad que da mucha pena. Da mucha pena porque la verdad que esta ciudad ha tenido muchos momentos críticos en su historia reciente que no queremos, digamos, que se vuelvan a repetir. Y para eso se necesita altura política y compromiso y ubicarse en el espacio y en el tiempo que estamos transitando, donde los vecinos nos requieren asistencia, nos requieren una escucha activa, nos requieren poder acompañarlos a quienes están transitando la situación del COVID, poder llegar a las familias que les hace falta algún tipo de asistencia y que se está haciendo con mucho esfuerzo, pero se está haciendo. No títulos en los medios, no cuestiones rimbombantes, no especulaciones o cuasi anuncios de campaña electoral. Entonces, simplemente, Presidenta, y seguramente ahora vendrá una catarata de cuestiones que no voy a responder, porque la verdad que no necesito reforzar lo que acabo de decir, acompañar y manifestar el acompañamiento positivo de nuestro bloque, obviamente, a esta iniciativa y esperar que la mayoría del Consejo, como lo ha hecho en otras instancias históricas de este cuerpo, entienda la situación que se está viviendo, no se caiga en ningún tipo de especulación política y demos garantías para el normal funcionamiento, normal entre comillas, de esta difícil situación que estamos atravesando. Gracias, Presidenta.
Gracias, concejal. ¿Algún otro concejal quiere hacer uso de la palabra? Está Ferreira, ¿no? Sí, Ferreira primero.
Gracias, Presidenta. No, simplemente le quiero agradecer al concejal Ávila por el relato cronológico de las películas y todo lo que contó, muy bueno todo lo que hicieron, lo que se dejó de hacer. Acá nadie está en contra de que se acompañe a los barilochenses, a los trabajadores, lo que se hizo o lo que no se hizo con el Plan Castelo, porque todavía hay vecinos de algunos barrios de Bariloche que están pidiendo que, por ejemplo, se termine la obra del cementerio y esto no ha pasado. Acá no se está cuestionando eso. Acá se está cuestionando la desprolijidad de presentar este proyecto. Y no sé de quién habla el concejal Ávila cuando habla de especulaciones políticas, de que queremos que la ciudad se prenda fuego. Por lo menos desde nuestro espacio eso no estaría pasando. Porque si nosotros deseáramos que la ciudad se prendiera fuego, desde el gobierno nacional no se estaría acompañando al gobierno de la provincia como se lo está acompañando. Porque se lo acompaña también al gobierno provincial, porque Bariloche es una de las ciudades con más problemas en este momento por la falta de turismo, la gran cantidad de población que tiene la ciudad, no se la estaría acompañando. Yo le agradezco todo lo que dijo, porque la verdad que me refresco un poco a la memoria. Cuando hablamos del Plan Castelo, no hablamos de lo que se hizo, lo que se dejó de hacer. Fue de cómo se hizo el Plan Castelo. Fue una deuda millonaria en dólares, en un gobierno nefasto que nos hundió y que todavía estamos pagando la deuda que nos dejaron ellos. Ahora también tenemos que pagar una deuda en dólares para la provincia, pero no es lo que viene a colación acá, a este recinto hoy. Acá lo que estamos discutiendo es cómo nos presentan los proyectos. Acá nadie dijo que nos va a acompañar, que no nos importa, la maquinita, no sé todo lo que se dijo. Acá es la falta de respeto cómo nos presentaron los proyectos y cómo vienen presentando los proyectos para que levantemos la mano por 90 millones, por fondos. Acá estamos hablando de eso, de un respeto hacia los concejales de la oposición. ¿Sí? Así que muchas gracias, Presidenta.
Gracias, concejal. No sé si estaba primero concejal Pablo Chamatrópolos o concejal Wallace, no sé. La verdad es que uno me tapa a otro.
No, quiero porque agradezco ahí la presidencia de que no sabía la palabra y que me. Porque viene a cuenta de lo que dice, no, quédese tranquilo que no va a haber catarata de nada. Sino cuestiones que quiero decir. Acaba de dar el concejal del oficialismo un discurso vacío, superfluo, sin contenido. Y se pregunta concretas y que se responden con números concretos, no con cuestiones que no vienen asociadas a lo que estamos tratando hoy. Ya lo dije varias veces, quédense tranquilo que ya vamos a discutir el Plan Castelo. Y cuando lo discutamos lo vamos a discutir bien, no así como lo están haciendo. Algunas cuestiones. La maquinita, esa maquinita que tanto le molesta al concejal, dio al Estado a Bariloche 1.800 millones de pesos en el marco de la pandemia en 2 meses. Casi la mitad un poco menos de la mitad de un presupuesto municipal, el gobierno nacional con esa maquinita se la dio a los barilochenses para que puedan tener el IFE, para que puedan tener el ATP. Y no, obviamente, sin problemas que sabemos que hoy existen, pero lo hizo. Entonces, yo le diría que la trate mejor esa maquinita, porque después la propia gobernadora, bien que va y se sienta a pedir plata de esa maquinita. Por otro lado, lo que intuyo uno cuando habla de maquinita es que lo que está realmente haciendo es devastando la posibilidad de los recursos propios. Y esto lo digo porque lo dijimos el otro día. En el marco de una pandemia, una hora 12 al canon irrisorio por 30 años que el concejal propinante votó. Y ya vamos a volver a hablar de esto. 30 años con un canon totalmente irrisorio que le deja 25 millones de pesos después del descuento del IAMSEC al Estado municipal y que encima se lo dan en cuotas. Pero tiene que ser realmente caraduras para hacer eso. Y lo hacen. Y no dicen que nosotros queremos incendiar la ciudad. Ustedes lo están haciendo con las políticas públicas que toman. Lo que pasa es que, claro, más vale echarle a la culpa a los que ponen los pies en el barro y van a hablar con la gente, cosa que ustedes no hacen. Porque cuando son convocados a reuniones, aparece el fantasma de Juntos Somos Río Negro porque no se presentan. Eso es tener miedo a la gente. Y la gente ya lo sabe. Por otro lado, habló de algunas obras, pero claro, omite la calle Mitre y omite el hospital en el marco de una pandemia. Tenemos un elefante blanco al lado del hospital y lo omite. La verdad, eso es otra vez, es un discurso vacío porque no da números y omite lo que hicieron mal. Habla de la gestión de la anterior intendenta a Genuso. Yo estuve en el Tribunal de Contralor cuando el intendente a los 10 días de asumir, ahora son amigos, pero a los 10 días de asumir le clavó una denuncia en el Tribunal de Contralor. Y saben que esa denuncia, por unanimidad, fue desestimada, porque se pudo comprobar que el dinero había quedado dentro del circuito financiero administrativo. Por otro lado, el Plan Castelo 2027, claro, empiezan a pagar después que ya no estén, o que no esté este intendente, a lo mejor alguno de ustedes esté. Así cualquiera toma deuda. Yo te tomo deuda hoy, total, ¿sabes qué? Te la pateo al 2027. Arréglense como puedan después. La masa salarial, 110 millones de pesos. ¿De quién depende la masa salarial? ¿Nosotros, de la oposición? De la oposición depende de los 100 cargos políticos que tienen, y que redunda en más de 8 millones de pesos? El intendente cuando asumió comprometió que no iba a tener más de 25 cargos políticos en su gestión. Y lo dijo, y está en los medios, los invito a que lo busquen. Vamos 100. 100 en el departamento ejecutivo. La verdad que las promesas evidentemente son en vano. Pero lo que es más importante, y con esto ya también voy a terminar, son dos cuestiones. En primer lugar, habló del estacionamiento medido. Ustedes le regalaron el estacionamiento del puerto a un empresario de la ciudad. Y me vienen a hablar, nos vienen a hablar de los rojos de estacionamiento medido, cuando le regalaron el estacionamiento a un empresario de la ciudad, que es el estacionamiento del puerto. Nosotros queremos que ese estacionamiento vuelva a la ciudadanía, que sea asignado al estacionamiento medido. Espero que lo hagan, porque ya se venció el convenio y ustedes lo saben, y están bien calladitos. ¿Por qué no tienen una política de recaudación de recursos propios? No, claro, porque es más fácil a llorar a la iglesia y a llorar a Buenos Aires a que imprima la maquinita que tanto les cuesta aceptar, pero que después, claro, para sentarse y para pedir, los primeros en hacerlo. Pero lo que es más importante es que no dio un solo número. ¿Cuánta plata fueron los 122.000 módulos? Hagan la cuenta. Por favor, se los pido. Ustedes conducen la ciudad. Pero esa de número lo tendrían que tener. Pero así, no lo tienen. No lo dicen. Yo, sinceramente, hice la pregunta pensando que, como son muy estudiosos, iban a tener los números concretos, pero no los tienen. ¿Cuánto falta de coparticipación para los meses que restan? ¿Cuánto falta? No lo tienen, no dan respuesta a dos preguntas básicas, que es del tratamiento de este proyecto, y están una hora hablando de cosas que nada tienen que ver. Nosotros hicimos una pregunta concreta, no está. ¿Cuánto es lo que falta para coparticipación de los meses que restan del año? ¿Cuánto es esos 122.000 módulos? Y la verdad que digan que nosotros vamos en contra de esa política alimentaria cuando públicamente, en mi persona, y me consta que los compañeros de bloque lo han hecho, si hay algo que hemos dicho que este gobierno hizo en la pandemia fue la entrega de un módulo alimentario. Y me cansé de decirlo. Entonces, la verdad que cuando uno dice las cosas bien, molesta. Cuando uno critica, molesta. Y tienen el tupé de enojarse. Nos vienen a pedir a nosotros que prestemos la conformidad para un adelanto de coparticipación y se enojan. La verdad es que políticamente yo les recomiendo que comiencen a generar algún tipo de capacitación de cómo se maneja una ciudad cuando tienen algún tipo de oposición en relación a la política pública, porque sinceramente lo único que hacen es intentar generarnos este tipo de propuestas por la fuerza. Nosotros hoy vamos a acompañar este proyecto pura y exclusivamente por pedido de los trabajadores del SOGEM. Pero no va a ser siempre así, esto también es importante decirlo. Lo vamos a acompañar nada más que por eso. Obviamente hay una crítica que es importante del proyecto y es que va al crédito adicional. El crédito adicional es de libre disponibilidad. A mí me gustaría entonces que después nos den un informe, la ejecución va a estar presupuestaria, que debe estar, de qué se está haciendo con esa plata, porque ya sabemos que el descubierto bancario ya está de 40 millones de pesos. No trasciende el 1%, sino va a tener que venir a que nosotros tengamos esa autorización. Ese descubierto bancario ya está. La plata que viene, estos 90 millones, es para cubrir ese descubierto bancario. Entonces, ¿saben qué? En noviembre vamos a estar discutiendo lo mismo. En diciembre vamos a estar discutiendo lo mismo. Entonces, la verdad que en vez de hacer las cosas bien, de generar consensos, de generar diálogo político, se cierran. De hecho, uno cuando habla y en la gestualidad del cuerpo, muchas veces dice muchas cosas. Y el concejal propinante mira solamente a la presidenta del consejo y a su presidente de bloque. Claramente parece que nosotros no estamos presentes cuando hablan, y eso es claramente lo que ellos creen, que están solos en la ciudad. Bueno, así se van a quedar. Gracias.
Gracias, concejal. Tiene el uso de la palabra el concejal Pablo Chamatrópolos.
Muchas gracias, señora presidenta. Quiero fundamentar mi voto y para ello compartir con usted, por supuesto, como corresponde, y con los colegas, algunas reflexiones que, como dije en una anterior oportunidad en mi exposición, tienen el objetivo de fundamentar el voto y también, por supuesto, de reflexionar en voz alta con los colegas. En primer lugar, señalarle, señora presidenta, que pensé mucho con relación a la decisión que vamos a tomar, porque estamos tomando dos decisiones y todos lo sabemos, una es qué vamos a decidir y la otra era cuándo. Y la verdad que yo prefería tener más tiempo para analizar el proyecto y me faltaba información. Por tanto, acuerdo con algunas de las cuestiones que ha señalado la concejal propinante Julieta Wallace en su primera intervención. Y porque además me diferencian del oficialismo varias cuestiones a la hora del ejercicio del gobierno municipal y de la política pública. Y entonces, al tener una situación de muchos desacuerdos muchas veces, y algunos acuerdos por supuesto, la verdad que tuve que reflexionar mucho sobre lo que íbamos a decidir y qué implicaba esa decisión, pero también siempre es bueno, y lo trato de hacer con frecuencia, es volver al objetivo de para qué uno está acá. Y ahí me permito, sí, hacer alguna reflexión personal, señora presidenta, porque además yo soy el único de todos nosotros que me sometí a la voluntad popular para ser intendente. Y los vecinos me dijeron que no era mi momento y me sentaron en esta banca. Entonces, siempre soy muy consciente de esa situación. Es decir, yo me expuse, digamos, en un marco de un enorme esfuerzo de un grupo de vecinos que decidimos construir un partido vecinal, me expuse frente a la ciudadanía y competí electoralmente con distintos espacios políticos, pero me expuse como candidato a intendente y los vecinos no me dieron esa oportunidad. Entonces, siempre pienso desde ese lugar del otorgamiento de los roles por parte de la ciudadanía. Y como también me propuse para este cargo, lo permite la normativa en nuestra ciudad, los vecinos me sentaron en esta banca. Entonces yo siempre trato de reflexionar respecto a cuáles son los objetivos de mi banca. El primero, sin duda, es representar a los vecinos que me votaron. Hay un conjunto de vecinos de la ciudad que decidieron que yo esté aquí hoy y que mi primer cuidado es poder expresarlos a ellos con mi alocución, con mis decisiones. Porque obviamente ese es el principio fundamental para mí de la representación. Me sería muy doloroso romper ese contrato que existe entre la ciudadanía, que en general, digámoslo, en política es muy frecuente romperlo. El objetivo subsiguiente inmediato es ayudar. Uno desde acá trata de ayudar. Yo creo que todos tenemos ese objetivo. A veces podemos más, a veces podemos menos, pero siempre el otro objetivo es ayudar. También es construir, sin duda, y construir qué, una ciudad mejor. También a veces es impedir. Cuando uno está seguro que la decisión es inconveniente, tiene que tratar de impedir. Yo muchas veces he votado en contra y eso es tratar de impedir. Y después, bueno, una cuestión que está más como en la gimnasia política, pero no es la más relevante, que es criticar y apoyar. Pero eso es como más del folclore político. Me parece que lo más importante está al principio. Y por eso yo sometí la decisión que vamos a tomar y el cuándo, que es importante, porque yo había adelantado ayer que prefería tratarlo en comisión, no tenían incluso el detalle fino de cómo era la situación hoy de las arcas municipales. Y entonces tengo que volver a ese principio. ¿Y sabe por qué, Presidenta? Pues yo la verdad que no pienso a la política, y a veces hablo con mis colegas y refiero cierta ingenuidad y la descartan de plano, puede ser. Pero trato de ir a esa fuente original de la política, porque no la pienso como facciones en pugna. Yo por lo menos, a mí no me cruza esa. Vengo de una militancia juvenil donde había una cuestión de identidad muy fuerte y las valoro, no las impugno, pero no me cruza a mí esa forma de pensar la política. No creo River Boca, blanco negro, la grieta, no lo pienso así. Y cuando pienso en mi rol como oposición, que a veces es un título que no me convoca, porque la oposición es el que se opone, y a veces uno se opone, a veces no se opone, pero bueno, se llama así, digámosle así. Entonces, siempre pienso, sobre todo un tipo que tiene vocación de poder y que se expuso a la ciudadanía. Si yo no creyera que puedo gobernar esta ciudad, no le hubiese pedido a los vecinos que me acompañen con el voto. Entonces, siempre pienso que como oposición pido del oficialismo lo que me gustaría que sea. Y soy como oposición la oposición que me gustaría tener como oficialismo, siempre. Es decir, me parece insólito cuando uno empieza, bueno, pero... Y entonces la queja de que los oficialismos imponen todo y el otro... Porque siempre me parece que hay que ponerse en los zapatos del otro. Entonces, yo siempre como oposición voy a ser la oposición que quisiera tener si me toca hacer oficialismo. Porque la ciudadanía me dé la oportunidad de gobernar o porque sea parte de un equipo, no lo sé. Y la verdad, hacer rápidamente, porque no quiero tampoco... Para dejar claro que hay algunas cosas del ejercicio del poder del oficialismo con el que yo no comparto y por eso no estoy en ese espacio. Lo he dicho en distintas oportunidades que no comparto la manera en que se manejó con la crisis sanitaria, porque creo que tendría que haberlo hecho con mayor consenso, creo que se tendría que haber hecho más acompañado. La diferencia, quizás, es que cuando yo no comparto algo, no es que tomo una represalia en función de no haber compartido algo. Yo sigo decidiendo siempre por lo que tengo que decidir. No, si el otro no hizo lo que yo quería, yo me enojo y entonces actúo de otra manera. Yo creo que el intendente tendría que haber actuado distinto, lo digo, es así. Ahora, eso no me condiciona un voto posterior. Yo sigo creyendo y en todo caso él estará convencido y rendirá cuenta frente a su electorado o frente a la historia o frente a cómo nos vaya. A mí me hubiese gustado, se lo hice saber siempre, se lo hice saber al oficialismo, se lo hice saber a él, me hubiese gustado que tenga más participación el Consejo Municipal. Y probablemente esto que manifiesta la concejal Wallace, de que se siente por ahí ofendida o disgustada porque se nos venga solamente a pedir algunas cuestiones que estrictamente necesitan, bueno, para mí eso le corresponde, digamos, en el debe al oficialismo, no a mí. Es decir, yo pienso siempre en lo que hago yo, no en lo que hace el otro. Y la verdad que tampoco estoy de acuerdo en ese punto con que hoy la apertura turística tenga que ser una decisión administrativa, ejecutiva, sino que yo creo, y lo dije en otras oportunidades, tiene que ser de este cuerpo porque tenemos la responsabilidad y las facultades para hacerlo. También, digamos, hay cosas que yo profundamente disiento con el Ejecutivo, lo he dicho, la firma de la concesión del Cerro Catedral, el endeudamiento del Castelo, más allá de las consideraciones que ya se hicieron, yo no lo hubiese tomado. Me parece, me da la mala noticia, no sabía que se paga en el 2027, si tengo expectativas al futuro, bueno, va el último año en la gestión. Pero bueno, para ser específico, yo creo, con absoluta honestidad, que al oficialismo le faltó una vocación transformadora para que esta dificultad recurrente que tiene la gestión pública en Bariloche, que es preocuparse por pagar sueldos porque es una obligación casi inalcanzable por años y años, tiene que ver con que no hemos tenido la capacidad de dar un giro copernicano en esa situación y no ha habido una vocación o no ha podido o no ha sabido tener una transformación profunda del Estado Municipal, que yo insisto, lo que he señalado en muchas oportunidades, le sirve a muy poca gente, no le sirve a la mayor cantidad de vecinos de Bariloche. Yo creo que le sirve, y proporcionalmente, le sirve mucho más a los que están cerca del Estado y mucho menos a los que están lejos del Estado. Y me refiero a la integración del Estado, a la cercanía geográfica, a la cercanía de contactos y a la cercanía política. A mí me parece que Bariloche, por las características que tiene, por la importancia, por su historia, merece otro esquema de Estado. No un Estado que está siempre con la soga al cuello. No un Estado que tiene que acudir a este tipo de instrumentos financieros. Y para mí eso sucede porque no ha habido una estrategia más austera en algunos términos, más transformadora en otra. A mí la austeridad por la austeridad misma tampoco me enamora, por supuesto es imprescindible, pero digamos no es un valor solamente para andar contándole a la ciudadanía que uno solo va a ser austero. Me parece que tiene que ser transformador. Y pocas veces está sobre esta mesa o en este consejo esta idea de la transformación, porque no es un Estado que conforme a la ciudadanía, Presidenta. Y a mí me parece ahí que le ha faltado aptitud o vocación transformadora al Ejecutivo Municipal, y eso a mí me pone en una situación de diferencia política, no de enojo, ni personal, ni de disgusto, emocional, sino que me pone en una diferencia de ideas. Yo siempre, en ese sentido, como no vivo la política como lucha de bandos, siempre voy a la discusión de ideas y puedo tener un trato afable y amistoso con alguien en el que no coincido absolutamente nada y, por el contrario, tener menos simpatía con alguien que por ahí tengo una coincidencia plena. Me ha pasado. Gente con la que en las ideas, en la ideología, en los conceptos estoy muy de acuerdo y no tengo una relación de armonía, afectiva, y me pasa lo contrario también. Gente con la que no comparto. Me parece que eso es lo que requiere el momento político, porque si no es una cosa de que, es como, pienso así porque es mi identidad política y entonces somos todos, como engranajes de un sistema que encima no funciona. Y la verdad, que más allá de que yo creo que el oficialismo podría haber sido más previsor, que el oficialismo tendría que haber tenido un comportamiento más austero, algún dato, hace 2 años, en agosto del 2018, había 1.923 empleados, el 6% correspondía a la planta política, el 14% a contratados y el resto a personal de planta. En agosto del 2020 hay 100 empleados más, el 9% corresponde a la planta política y el 19% a los contratados. Es decir que, la planta permanente ha ido reduciendo, el monto total se aumentó, y los rubros que más aumentaron fueron eso. Pero tampoco quiero hacer, porque en esa tendremos el presupuesto para hacer esa discusión, y es una discusión relevante, y aparte yo creo que ahí cada uno de los espacios políticos, y con esto voy concluyendo, que se pone frente a la ciudadanía, después tiene que rendir cuenta. Ahí la concejal Wallace ha hablado de una promesa incumplida del intendente actual, Gustavo Genuso, respecto a las elecciones del 2015, probablemente en esa promesa incumplida se puede encontrar uno la explicación de la pérdida de una parte del caudal de votos. No lo sé, pero en definitiva yo creo que hay más que una acusación del otro, que el concejal del Río me diga a mí qué he hecho mal en mi banca, me lo van a decir los vecinos que me votaron, y sobre todo, si somos consecuentes en la carrera política y nos presentamos a la elección que viene, también ahí tendremos un poco la respuesta de cómo nos fue. Pero ahí sí tengo que volver a las consecuencias prácticas de esta decisión. Porque, y les adelanto a los colegas, porque me ha pasado que he votado en distintas votaciones con distintos grupos de concejales, siempre voy a votar en función del tema, no de pertenencia. Entonces, no tiene que ver esto con oficialistas y opositores, o peronistas y radicales, o juntasistas, no sé cómo es, juntos, Río Negrino, y otros, y vecinalistas. Siempre lo voy a pensar en estos términos. Entonces, la decisión esta, y lo que yo puedo hacer, cada demora, el oficialismo lo pide, y yo siempre también voy a pensar en la buena fe del oficialismo como voy a pensar en la buena fe de la oposición. El oficialismo viene a este cuerpo y nos dice que necesita un adelanto de 90 millones de pesos y nuestro voto. Yo entiendo que si me pide el voto, porque lo necesita. No creo que me pida el voto a este cuerpo sin necesitarlo, primero. Y segundo, entiendo que los números que presenta hacen a su sana inteligencia y a la administración de los recursos. Entonces me dice que tiene un descubierto bancario que le va a permitir pagar los sueldos de 40 millones de pesos, que durante 10 días no va a tener interés, pero si no lo cubre, va a tener que empezar a cobrar, va a tener que pagar un interés. Frente a una herramienta financiera y tiene 0% de interés. Y la otra tiene un interés del 80%, es decir, que va a representar 160 mil pesos por día. Entonces, esta vocación mía de querer analizar en profundidad el tema le cuesta al erario municipal 160 mil pesos por día. No estoy dispuesto. Que corra el oficialismo con la responsabilidad, si hizo mal las cosas, de lo que está pidiendo. Yo creo en la buena fe de los actores, de las personas y de las instituciones. Las instituciones no pueden tener buena fe porque es una cuestión voluntaria, pero por decirlo de alguna manera. Y entonces, si viene con este pedido, no voy a ser yo quien le genere un perjuicio económico al municipio. Por supuesto, siempre voy a decir lo que creo, lo que considero y cuál es mi opinión. Me puedo equivocar, muchas veces lo hago. Pero en este caso, no estoy dispuesto. Aquí mi decisión tenga un impacto económico negativo, porque no creo que ese sea nuestro rol. Siempre mis votos van a ser para contribuir. Y cuando tome una decisión que pretenda trabar, lo que esté trabando tiene que ser, digamos, de una inconveniencia manifiesta, grosera y de la que yo esté convencido. Yo no estoy convencido que 15 días que nos pudiera demorar en el análisis de este tema vaya a implicar una decisión distinta de la que se está tomando hoy y que eso valga el dinero que se perdería. Insisto con este concepto que es clave, me disgusta especialmente. Eso tiene que ver incluso con una historia de emprendedor, digamos, de la actividad privada, en donde uno sabe siempre que el peor crédito es el descubierto bancario, porque es el más caro, es el 80%. Entonces, cuando te empezás a, digamos, a financiar con la cuenta corriente, porque estás al horno con papa en la actividad privada, con lo cual no es una herramienta que me gusta. Si en este caso el acuerdo permite que tenga un costo cero, en buena hora que así sea, y ojalá que prime la vocación de austeridad del Ejecutivo Municipal para que esto no vuelva a ocurrir, pero en mi caso siempre voy a estar para ayudar, para contribuir y sobre todo para facilitar lo que entiendo que va a servir para dar una solución a alguien, al funcionamiento del Estado, a la prestación de los servicios que tiene que dar el Estado, a la asistencia social que es indispensable en este momento y por supuesto también al legítimo salario de los trabajadores. Así que, dicho esto, Presidenta, fundamento la posibilidad y mi voto al principio de la sesión para que se trate en esta oportunidad y el acompañamiento en el fondo de la cuestión. Gracias.
Gracias, concejal. Tiene la palabra la concejal Wallace.
Gracias, Presidenta. No, porque fui aludida varias veces. Simplemente hacer una aclaración, porque el concejal propinante dijo que la concejal Wallace se siente ofendida. La verdad que no me gustaría tampoco que lo que uno dice que no se toma personal crea que el otro lo hace. Entonces, simplemente dejar en claro que lo que yo argumenté es de índole netamente político, que pedí números, que no me los dieron. Entonces, no es que me siento ofendida. Me siento ofendida con una amiga que me deja plantada cuando me tomo una cerveza. No, frente a estas cuestiones. Gracias.
Gracias, concejal. Concejal Chamatrópolos tiene la palabra.
Muchas gracias. No, por supuesto. Yo así lo entendí por, digamos, alguna manifestación, pero en buena hora que así sea. Y perdón si lo interpretó, digamos, como que lo vivió personalmente, pero era una reflexión, digamos, de mi percepción. Así que genial que así sea, concejala. Gracias.
Gracias, concejal. ¿Algún otro concejal quiere hacer uso de la palabra? Bien, entonces corresponde ser votado. Un minuto, por favor. Ah, está bien. Gracias. Entonces sometemos a votación el proyecto de ordenanza 160 del 20. Por la afirmativa. Por. ¿Sí? Que no veo. Sí, porque no veo el voto de la concejal Ferreira. Entonces. Claro, está para adelante. Está bien. Bien, entonces el proyecto 160 del 20 queda aprobado por unanimidad. Pasamos entonces al proyecto de comunicación 162 del 20.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de comunicación. Artículo primero, se comunica a la gobernadora que interceda en forma urgente a fin de lograr cancelación de la deuda que IPROS mantiene con el Hospital Zonal de Bariloche. Artículo segundo, de forma.
Bien. Concejal Ferreira, tiene la palabra.
Gracias, Presidenta. Bueno, la comunicación que hoy presentamos desde el Frente de Todos no tiene otra finalidad que lograr que se garantice el artículo número 59 de la Constitución Provincial, que dicta que la salud es un derecho, que debe garantizarse su bienestar psicofísico y espiritual, que debe ser garantizado el cuidado de la salud y debe ser asistido en caso de enfermedad. En nuestra provincia el sistema de salud está descentralizado. Es el Ministerio de Salud, a través de su Consejo Provincial de Salud, quien debe cumplir la función de garantizar el cumplimiento del artículo 59 de la Constitución Provincial. Además, la Ley 2570 establece la creación de consejos locales de salud. En nuestra ciudad, en Bariloche, al principio de esta gestión, junto con mi compañera, la concejala Torres, hicimos la solicitud para que se reactive el Consejo Local de Salud, compromiso que fue tomado por el director del hospital, pero bueno, llegada la pandemia, obviamente tuvo que atenderse primero la emergencia por la que hoy estamos atravesando. Ahora bien, el sistema de salud funciona con recursos y esos recursos deben provenir del gobierno provincial, de los ministerios, de las reparticiones, de los organismos públicos, de los gremios, y acá entran en juego las obras sociales. En la Ley 2570 se crea un Fondo de Obras Sociales, el FOS, que es redistribuido en los hospitales, en empleados, en la compra de equipamiento. En esta ley, el artículo 21, dicta que el 80% de esa recaudación está destinado a proveer equipamiento, desarrollo, estímulo de los recursos humanos. El 20% restante, de acuerdo a las necesidades de los consejos locales de salud y distribuido a criterio del Consejo Provincial de Salud. Para poder dar cumplimiento a todo lo expuesto acá, lo que veníamos presentando, nos encontramos con que IPROS es el principal deudor del sistema de salud público de la provincia. Desde 2015, IPROS arrastra una deuda de 350 millones de pesos. En el Hospital Zonal de Bariloche se deben aproximadamente 25 millones y 12 millones al sector privado. Con todo lo que se ha hecho en nuestra provincia, que hace un rato uno de nuestros colegas nos contaba, parece que en el medio se olvidaron de pagarle IPROS a la salud pública. En este contexto de pandemia y con carencia de recursos, obviamente que el sistema se resiente por todas partes, desde el equipamiento, la compra de insumos, los trabajadores que hoy se tienen que desempeñar en este momento de pandemia. Hoy es indispensable la participación del Estado para poder garantizar la salud de los ciudadanos y de las ciudadanas. Y cuando hablamos de la participación del Estado, no hablamos solo de la participación del Estado nacional, hablamos de la participación del Estado provincial y también del Estado municipal. Hoy nadie puede quedar afuera. Hace unos días, el Día de la Salud, vimos al personal de salud marchando por todas las calles de nuestro país en pos de reclamos salariales, en mejores condiciones de trabajo. Y bueno, estamos en una emergencia. Hoy estamos atravesando una pandemia. Y el personal de salud son trabajadores, son nuestros vecinos, son también un sector importante de nuestra ciudad. Son aquellos que nos cuidan, son los que nos contienen, son los que aplaudíamos hace 2 meses. Pero la verdad que cuando llegó esta manifestación a la plaza de nuestra ciudad, la verdad no vi bajar al intendente a comprometerse con los trabajadores de la salud, en gestionar mejoras de trabajo, en darles las gracias por la labor que están llevando adelante. No estaban. Pero nobleza obliga a decir que sí estaban mis colegas, tanto del oficialismo como los colegas de la oposición, estábamos todos ahí acompañando al personal de salud de nuestra ciudad. Por eso hoy, en este consejo que estaba ahí acompañando, pedimos acompañar esta comunicación solicitándole a la gobernadora de la provincia que garantice el financiamiento de la salud pública. Es inadmisible que en la provincia de Río Negro sea IPROS el principal deudor cuando se hicieron tantas cosas. Hace un rato hablaban de Zeppelin, puentes, etcétera, etcétera, pero IPROS es el principal deudor. Por nuestra parte, hoy, bien vale, sabemos que hoy hay un reclamo salarial que se debe estar llevando adelante en este momento. Por nuestra parte, queremos acompañar a los trabajadores de la salud, darles las gracias por su compromiso día a día. La verdad que uno no puede dejar de conmoverse cuando abre los diarios y puede leer los reclamos que están haciendo hoy, reclamos tanto salariales como mejores condiciones laborales. Sabemos que estamos atravesando un momento muy difícil y son estos trabajadores los que tienen hoy el compromiso de cuidarnos, exponiéndose al contagio, exponiéndose a la pérdida de compañeros y compañeras. Aún así, ante estos reclamos de saber que no llegan a fin de mes, aún así no van a hacer huelga, van a seguir al frente de la batalla. Gracias. Incluso se mandaron equipos de salud para reforzar el sistema de salud de Río Negro hace unos días atrás. Esto fue por gestiones que se hicieron al Gobierno Nacional. Y la verdad que obviamente no alcanza. Hoy estamos enfrentando realmente un enemigo muy grande. Desde el Estado Nacional se demostró que nosotros asumimos las responsabilidades y los compromisos, y cuando es así, nosotros respondemos a las demandas que nos hacen. Bueno, hoy nosotros solicitamos que la provincia sea a cargo de la parte que le corresponde. Muchas gracias, Presidenta.
Muchas gracias, concejal. ¿Algún otro concejal quiere hacer uso de la palabra? Sí, concejal.
Sí, acá me aclara mi asesora Valeria, que aclare acá por consejo de la asesora letrada, que en el artículo 1 debe decir gobernadora de la provincia de Río Negro. Así que quiero dejar esta salvedad que me lo olvide. Muchas gracias.
Bien, gracias, concejal. ¿Alguien más quiere tomar la palabra? Perfecto, no teniendo más, entonces en la lista de oradores corresponde ser votada la comunicación 162 del 20. ¿Por la afirmativa? ¿Por la negativa? Bien, el proyecto queda aprobado entonces con mayoría y con los votos negativos del bloque. Por lo tanto, pasamos entonces al tratamiento de... Bien, estamos en el punto número 7, tratamiento de resoluciones al referéndum. Resolución 163 PSM del 20.
Se declara de interés municipal al Festival Virtual Solidario Maratón del Lago y la Montaña. Autora Presidenta del Consejo Municipal, Natalia Almonacid.
Bien, corresponde entonces ser votada por la afirmativa. Concejal Casas y Torres, no los vi. ¿Puedo repetir la votación? Por la afirmativa. Bien, gracias. Entonces queda aprobado por unanimidad. Pasamos al punto número 8, que es varios. Si algún concejal tiene algo para en el punto varios. Bien, gracias. No teniendo más entonces oradores, siendo las 12:46 y con la presencia del cuerpo en pleno, damos por finalizada esta reunión. Gracias. Carlos.